Muy buenas, amigos todos. Deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, la palabra de Jesús que estamos viendo en el Evangelio de San Juan. Él es la palabra de Dios que se hizo hombre para nosotros, pero nos trajo sus palabras, sus mensajes. Mensajes a veces en disputas violentas o virulentas, como dicen algunos autores. Ahora precisamente llegamos al versículo 31 del capítulo 8 en el Evangelio de San Juan y van a comenzar unas discusiones con los fariseos que son de las más violentas hasta terminar este capítulo 8, de tal manera que los fariseos, estos jefes de del pueblo de Israel, pues le van a llamar de todo a Jesús, le van a llamar endemoniado, samaritano y hasta hijo de prostitución. Entonces, hay una dificultad precisamente ya en el versículo 31, en que comienza: a los judíos que habían creído en él les dijo Jesús. Bueno, va a hablar a los judíos que habían creído en él. ¿Y cómo, si creen en Jesús, le dicen estas cosas tan violentas? ¿Y cómo hay estas discusiones tan fuertes? Bueno, aquí hay un tema que algunos comentaristas pues han dicho: ¿por qué será y por qué comenzará esta parte del Evangelio diciendo que a los judíos que habían creído en él? Bien, quizás sea una forma literaria de comenzar otra sección, otros temas de discusión con los fariseos, precisamente por lo que había acabado, por la manera de que había acabado antes. Era como una manera redaccional de poner o empalmar en partes que ya estaban escritas, quizá por uno o por otro de los discípulos de San Juan, y aquí lo unieron, de lo que oían a San Juan decir que había dicho Jesús, claro. Y como había acabado lo anterior, por estas palabras muchos creyeron en él, en el versículo 30, bueno, pues ya en el 31 comienza: a estos que habían creído en él les dijo Jesús. Y ahora empieza un tema, en unos poquitos versículos, en unos 6 versículos, en que habla de la libertad, de la unión de la libertad con la verdad. También hay algunos que dicen sobre esto de los que habían creído en él, esta manera de introducción, que si se debería algo a las disputas, como siempre hemos dicho, las disputas que tenía San Juan Evangelista y esta comunidad cristiana, su entorno, sus discípulos, con los que se habían convertido, que se llamaban judeocristianos, que creían a medias y que tenían peligro de apostatar de la fe cristiana. Entonces aquí habla fuertemente para que se afiancen en su fe, porque aquí se ve que los que acusan a Jesús pues son gente que cree en algo, pero creen de una manera muy imperfecta todavía. Hay muchas maneras de creer en Jesús, y claro, precisamente lo que quiere hablar, nos dice el evangelista San Juan, parte de Jesús, es cuando se habla de creer en Jesús, es entrar en su persona, diríamos, es adaptar nuestra manera de ser al ser de Jesús. Y bien, y empieza a hablar Jesús de esta palabra que les está diciendo. Y dice que si se mantienen fieles a su palabra, serán realmente discípulos suyos. Mantenerse en su palabra, que no es solamente seguir, sino seguir y permanecer. Y permanecer, entiende San Juan cuando aquí dice esta palabra de parte de Jesús, que es como estar vinculado estrechamente con Cristo, es someterse a la influencia de Jesucristo, escuchar y practicar, seguir esa palabra de Jesús, todo lo que significa la palabra de Jesús. Y luego viene un versículo que es el 32, muy famoso, porque hay una frase de esas emblemáticas en el Evangelio, de esas que luego se ponen para muchos actos, para convivencias, etcétera. Dice: si son discípulos, entenderán la verdad y la verdad les hará libres. Y claro, pues aquí habla de libertad, de verdadera liberación, y la liberación por medio de la verdad. Claro, pues esto se ha usado para falsearlo, para interpretarlo mal, a veces con intereses políticos, sedientos de libertad nacionalista o individualismo, Y muchos pues hasta cometen crímenes con ese nombre de la libertad conseguida por esa supuesta verdad. Se trata de una libertad de la esclavitud del pecado, que luego lo va a explicar. Libertad o liberación interior y personal. No se trata de una libertad social o política, sino de la libertad de los hijos de Dios. Según la revelación por el pecado, no perdió el hombre la capacidad psicológica de elección, aunque quedó debilitada para lo religioso, con tendencia al mal y dificultad para el bien moral. Pero el hombre puede ser liberado por la gracia, que nos hace verdaderamente libres para actuar por esa redención de Cristo. Y claro, Cristo Jesús es la verdad, la realidad total del Padre y de su designio salvador. Por lo tanto, esa verdad, que es Cristo Jesús, es el que nos da la verdadera libertad, unidos a Él. La verdad divina, la revelación, eso es la verdad. El conocimiento de esa revelación está en orden a la salvación del hombre. Y, claro, esta verdad, que está contenida en la fe, en las cosas que nosotros conocemos, está sobre todo realizada en esa persona de Cristo. Dijo Él tantas cosas: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto, esa verdad, cuanto uno se una más a Cristo Jesús, cuanto Cristo permanezca más en nosotros, cuanto colaboremos con Él y le adoremos al Padre en espíritu y en verdad, en cuanto permanezcamos en las ideas de Jesús, en su gracia y sobre todo en su persona, entonces estaremos verdaderamente liberados, como a veces también se dice, nos liberaremos de la mentira, que es decir, del pecado, del demonio, de todo lo que nos lleva hacia el mal, hacia lo de abajo, para poder subir con libertad y mirar a las cosas de arriba. Así pues, amigos, la verdadera libertad está donde está Dios. Si nosotros estamos con Dios, ahí está la verdadera libertad, que es la presencia del Señor. Por eso, nosotros mismos, tú mismo, amigo, puedes liberarte. Libérate, que el Señor está contigo. Libérate.
Libérate. El Señor está contigo. Libérate. ¿Dónde está Dios? Hay libertad. ¿Dónde está Dios? No hay confusión. ¿Dónde está Dios? Su Espíritu está. Libérate. Libertad no es eslogan ni discurso. Libertad no es prestigio ni ambición. Libertad es un don y un compromiso. Libertad es vivir en comunión. Libertad no es mirarse desde arriba. Libertad no es codicia ni placer. Libertad compartir es lo que eres. Libertad es amar y comprender. Libérate.
Jesús les estaba hablando de la verdadera libertad, que viene del Espíritu, de la verdad, y ellos lo entendían de otra manera. Pero la libertad es algo mucho más importante, más sublime. Está en el fondo del corazón, porque Dios está con nosotros.
Libertad no es propiedad privada. Libertad no es querer avasallar. Libertad es cambiar las estructuras. Libertad es servicio y amistad. Libertad no es cambiar a la primera. Libertad resistir es con tesor. Libertad es amar hasta la muerte. Libertad es al fin liberación. Libérate. El Señor está contigo. Libérate.
Entonces los enemigos de Jesús, aquellos judíos, le dicen que son del linaje de Abraham. Dicen: somos del linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Ay, pobrecillos, hasta habían sido esclavos de muchos, de los asirios, egipcios, babilonios, persas, griegos y romanos. Y entonces reclamaban una libertad simplemente por ser hijos de Abraham. Y ser estirpe de Abraham era para ellos un orgullo. Y para ellos era esa la verdadera liberación. Y estaba siempre en la mente de los que habían leído, claro, la Sagrada Escritura. Nosotros espero que conozcamos un poco del Éxodo y del Génesis, sobre todo aquí, en que se nos habla de aquellos dos hijos de Abraham, el hijo de la esclava, que fue Ismael, y el hijo de la verdadera mujer, que fue Isaac. Entonces, no podía permanecer el hijo de la esclava. Recuerdan aquello del Génesis, en el capítulo 21, vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, que había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac, y dijo a Abraham, despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac. Es decir, el hijo libre es el que permanece para siempre en la casa, el otro no permanece. Y dicen, creían ellos, que por el hecho de ser hijos de Abraham, e hijos sobre todo del libre, no de la esclava, todos eran ya libres. Y Jesús hablaba de otra liberación, de otra libertad mucho más importante, esa libertad que nos quita del pecado, y el que está sometido al pecado, ese es esclavo. Y por eso les contesta Jesús, estamos en el versículo 34, les aseguro que quien peca es esclavo, y el esclavo no permanece siempre en la casa, mientras que el hijo permanece siempre. Por tanto, si el hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Es decir, el que está en el pecado, ese es el que está esclavo. Y cuántas personas hay que lo ven claro cuando ya las cosas están muy avanzadas, cuando se dan a la droga, creen que van a ser más libres, y luego son esclavos de la droga, del licor, del cigarrillo, en fin, de todas estas cosas que nos atan aquí a estas pequeñas cosas, pero hay otras cosas quizá más grandes, y el odio y los rencores y bueno, y el mal uso del sexo, en fin, todas estas cosas van atando y no van dejando la libertad verdadera, que es el que permanece en la verdad. Y esa verdad nos la da el Hijo, precisamente. El Hijo les da la libertad, dice Jesús, terminando esta parte de la verdad que libera. Y el Hijo es el que, viviendo en plena libertad, porque el Hijo es el que vive en plena libertad, que participa de la vida del Padre, y es el que está separado completamente del reino del pecado y de la muerte, y permanece al mundo de arriba, ese es el que puede conducir a los hombres esclavos hasta la libertad genuina. Por eso nosotros, amigos, sepamos atarnos a Cristo, aprender más de lo que es Jesús, para permanecer en esta verdad. Y esta verdad de Cristo nos hará libres. Jesús, siendo el mismo descendencia de Abraham, no condena su pertenencia, pero quiere corregir un error que estaba en el judaísmo, que les decía, ellos creían que les bastaba con ser hijos de Abraham para gozar de una asegurada protección divina. Dios les había asegurado, porque ciertamente que Dios había prometido bendición y predilección a los descendientes de Abraham, pero nunca les había dispensado de cumplir con los mandamientos y llevar una vida santa. Y desgraciadamente, con el correr de los tiempos, los judíos recordaron sólo el privilegio de salvación por el hecho de ser hijos de Abraham, y no recordaron todo lo que les exigía precisamente el pertenecer a esto, a ser hijos de Abraham. También para nosotros puede tener esta consecuencia, o podemos reflexionar por nosotros, porque hay personas que creen que les basta ya con ser bautizados y ya tienen una semejanza filial con el Padre Dios. Ciertamente que esto es importante, pero ser cristiano no es solamente ser bautizado, ni mucho menos, sino estar identificado con Cristo Jesús. Ser verdaderamente bautizados es ser discípulo de Jesús, y necesita expresarse exteriormente en un comportamiento concorde con el Evangelio. La fidelidad en la fe, según la vocación de cada cual en la Iglesia, significa en el diario vivir, escuchar la palabra, orar, apropiársela, interiorizarla por la práctica de los sacramentos, mantenerla viva por el continuo recuerdo y seguirla, traducirla en actos concretos. Este seguimiento debe mantenerse hasta el final, y eso en el bautizado. Y lo mismo podríamos decir el sacerdote, no por el hecho de ser sacerdote, ya es hijo de Dios y más hijo de Dios, y aquel que hace votos religiosos por el hecho de hacer los votos, es el cumplirlo, es el seguir en esa fidelidad con el Señor. Y ese hijo que tiene la libertad, que nos da la libertad, es el que nos hace verdaderamente libres. Así pues, amigo, si quieres conocer la verdadera libertad, si quieres encontrar la verdadera libertad, tienes que buscar el bien y hacer siempre el bien.
Si tú quieres encontrar la verdadera libertad, lucharás con ardor, con la esperanza de que un día brillará la alegría y el amor que llenen siempre el anhelo de algo más. ¡Viva!
Versículo 37, diciendo Jesús: me consta que son del linaje de Abraham ustedes, pero intentan matarme porque no les cabe mi palabra. Es decir, que entiende Jesús lo que significa ser hijo según la sangre de Abraham, pero aquí está hablando de algo más interior, algo diferente. Y hay muchas clases de ser hijo y hay muchas clases de ser padre. Y por lo tanto ahora les va a decir que ellos propiamente son hijos del demonio, porque si tienen pecado, si están envueltos en pecado, el que está en pecado propiamente es hijo del demonio. Y todo esto les va a decir, diciendo luego en el versículo 38, antes de eso: yo digo lo que he visto junto a mi padre, ustedes hacen lo que han visto o han oído a vuestro padre. Ya está diciendo cómo él les está hablando su palabra. Esta palabra que les está diciendo y nos está diciendo, traída del cielo, traída del Padre Dios. Y sin embargo ellos pues están realizando lo que oyen a su Padre, en esta otra paternidad del pecado o la gracia. Y claro, ellos siguen hablando de Abraham, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dice: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Claro, porque uno que es verdadero hijo sigue las enseñanzas de su padre. Y aquí quizá pues Jesús les insistiría, les recordaría cómo Abraham pues recibía con fe las enseñanzas de Dios, y sobre todo cómo acogía a los enviados de Dios, aquellos ángeles que iban ante Dios, o a cualquier persona que veía que era como un enviado de Dios, y con qué solicitud oía esas palabras venidas de parte de Dios. Y aquellos judíos entonces, ya llegamos por el versículo 42, explicando alguna cosita de estas, le dicen, en el 41, Nosotros no somos hijos bastardos o no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo Padre que es Dios. Esta frase, quizá de una manera más simbólica, más real, es como para decirnos que hijos de prostitución ante Dios o de la fornicación, que se decía, eran aquellos idólatras que adoraban a otros ídolos, a dioses falsos, porque la imagen del matrimonio era la imagen de la alianza de Dios con Israel, de Yahvé con Israel. Y entonces aquellos que no eran de esta relación o que no cumplían la alianza eran como nacidos de adulterio. En este sentido quizá, pero sobre todo también recordando, por lo que ahora se ve, cómo Jesús está diciendo que viene de Dios. Si ellos saben que su padre es José el carpintero de Nazaret, entonces ya está hablando como si fuese algo raro también en esa procedencia de Jesús. Claro, todo esto, como les digo siempre, son frases, sobre todo cuando están así hiladas una detrás de otra, son puestas por San Juan Evangelista ya en esas polémicas que tenía con los descendientes de aquellos judíos y para expresar a los cristianos, sobre todo, que Jesús era Dios. Precisamente este capítulo octavo terminará con una grandiosa proclamación de Jesús como Dios, y esto es lo que le interesa sobre todo a San Juan Evangelista en esta realización, porque no es que fuese exactamente, diríamos, transcrita esta polémica, sino que son frases que Jesús va diciendo y que aquí están descritas una detrás de otra para decir a los cristianos: Jesús es sobre todo Dios venido del cielo a la tierra. Y así se lo dice ahora Jesús en el versículo 42, diciéndoles que aquel que viene de Dios, de quien se siente hijo de Dios, cumple lo que Dios dice. Por eso dice: si fuera Dios vuestro Padre, me amaríais, porque yo vine de parte de Dios y aquí estoy. No vine por mi cuenta, sino que Él me envió. Es decir, aquí viene la procedencia de Jesús, no venido de ocasión, de casualidad, sino venido mandado por Dios para una finalidad importante, que es nuestra redención. Y ahora viene quizá, como dicen algunos, la parte más dura de todo el Evangelio en cuanto a la polémica. Y se va a recordar cómo ser hijo de Dios significa seguir al Señor, y se recuerda, quizá del Antiguo Testamento, decía del profeta Oseas que Dios rechaza o olvida a los hijos degenerados y que llega a considerarlos bastardos, hijos de la infiel o de la infidelidad, decía el profeta Oseas, y que Dios no reconoce como pueblo suyo. Y entonces va diciendo cómo por el parecido se saca la paternidad. Y les dice Jesús que ellos se parecen al ancestro de la mentira, al primer homicida, el diablo. Y entonces se recuerda aquella mentira de la serpiente astuta del libro del Génesis, del principio, del primer pecado, y del homicidio, pues se puede aludir un poquito al relato de Caín, y como el libro de la sabiduría pues dirá que la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y los de su partido pasarán por ella. Como ser hijos de Dios equivale a ser pueblo de Dios, así ser hijos del diablo equivale a ser de los suyos. Y así pues Jesucristo hablará del trigo y la cizaña, que la cizaña son los hijos del maligno. También San Juan en su primera carta hablará de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y también un criterio para identificar la paternidad es el lenguaje. Un hijo entiende el idioma paterno, comprende sus enseñanzas y acata sus órdenes. Pues un poco de todo esto se dice en esta parte del Evangelio, en que ya en el versículo 43 les está diciendo Jesús: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no son capaces de escuchar mi palabra. Es decir, que aquel que escucha la palabra de Dios va entendiendo el lenguaje de Dios. Por eso nosotros queremos interpretar bien esta palabra de Dios y tenemos interés en conocerla mejor, para conocer a Dios, para ser mejores hijos de Dios. Y les dirá Jesús, y aquí esta frase terrible: vuestro padre es el diablo y vosotros queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio, no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras habla su lenguaje porque es mentiroso y padre de la mentira. La expresión de lo que es Jesús. Y les dirá Jesús, cuando yo digo la verdad no me queréis. Y habla ahora una frase grandiosa: ¿quién de ustedes me probará algún pecado? ¿Quién arguirá contra mí? ¿O quién podrá probar que soy pecador? Esa es una frase que muchas veces se ha dicho, que ojalá pudiéramos decir nosotros, pero nosotros no podemos decirlo porque todos somos pecadores y nos tenemos que confesar pecadores ante Dios. Y hacía poco habíamos comentado en el capítulo sexto aquello de la adúltera, aquella mujer adúltera, y que Jesús les dice: quien esté sin pecado que lance la primera piedra. Y todos se sintieron pecadores, sobre todo quizá bajo aquella mirada de Jesús, que les fue muy breve porque enseguida se agachó para escribir y aquellos hombres se fueron alejando. Quizá San Juan Evangelista también tendría aquí en cuenta, recordaría aquellas palabras del Bautista cuando, señalando a Jesús, decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quita en verdad el pecado del mundo. Por lo tanto, proviene de Dios, viene de Dios, Él nos da la verdad. ¿Quién le podrá arguir de pecado? ¿Quién podrá probar que es un pecador si Él es el que nos quita los pecados del mundo? Y termina Jesús diciendo: el que viene de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no procedéis de Dios. Tenemos que escuchar más la palabra de Dios, escucharla no solamente con los oídos, sino con el corazón. Por eso digámosle de verdad a Jesús: quiero escuchar tu palabra siempre nueva.
Practicar en mi vida tu lección. Quiero escuchar tu palabra siempre nueva, saborear el mensaje del amor. Quiero aprender la verdad que a todos salva y practicar en mi vida tu lección.
Y no solamente escuchar la palabra de Dios, sino hasta tener deseos grandes de esta palabra de Dios, que es lo que se dice como tener sed de esta palabra de Dios para que nos llene y nos embargue enteramente a todos nosotros.
Sentimos la sed de tu palabra, que nos grita, que nos habla, nos anima.
Así pues, amigos, con estos deseos de la palabra de Dios terminamos en este día. El próximo día seguiremos aquí mismo. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.